Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Leaves and I. Hola, hola, buenas noches. El País y los Escritores, un nuevo capítulo, un nuevo encuentro. Bueno, ya estamos en la era de los 500. Este es el capítulo 502. Lindo capítulo anterior con Fabiana D'Averso. Mire, estuve en Argentores. Me pareció una maravilla la organización. Yo conocí a Argentores, pero se hicieron entrega de los premios Argentores, las distinciones a los socios que cumplieron boda de oro, una recepción impresionante. La verdad, vine impresionada de la calidad de organización y lo que significa para los sectores argentinos. Está el titular, el presidente Miguel Liani, en línea. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches, ¿cómo estás?
Edgardo, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿vos?
Escucharte de vuelta, va.
¿Me escuchás bien?
Sí, perfecto. ¿Vos?
Bien, bien. Voy a ponerme los dos, así es más fácil. Bueno, estás en el capítulo 502. Vos que sos autor sabes que 502 capítulos es una vida, ¿no?
Es una vida, realmente. Realmente. Felicitaciones.
Bueno, gracias. Cuando hagamos el capítulo 600 te invito. ¿Qué te parece?
Gustazo, va a ser un gustazo.
Che, la verdad que me quedé maravillado con la organización que tiene Argentores, con el respeto por el socio. Me encantaron tu discurso especialmente, coincido plenamente, porque soy un gran defensor, no solamente de los escritores, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la cultura nacional tan vapuleada por esta época.
Sí, realmente hace ya un par de años que se vive una agresión permanente hacia la gente de la cultura, no solamente los autores, sino también los actores, los músicos, los artistas plásticos, y las entidades que los contienen, ¿no? Desde las sociedades de gestión hasta el Instituto Nacional de Teatro, el INCA, bueno, el Fondo Nacional de las Artes. Había un recorte brutal, un recorte que no va solamente en lo económico, sino que va también en lo intelectual, ¿no? O sea, evidentemente a este gobierno no le interesa que la gente pensante opine y que diga cosas que otros tal vez no pueden decir porque no tienen un micrófono adelante o que no son públicos, y eso seguramente molesta. Entonces por eso han empezado a cercenar, bueno, el presidente lo ha dicho, ¿no? Es una guerra cultural, lo he dicho más de una vez, pero estamos en la pelea. Hace 2 años que estamos en la pelea para defender los derechos de todos los autores y las autoras.
Sí, además nunca hemos visto que un magistrado diga odiamos pocos a los periodistas. A nosotros nos toca también muy de cerca, porque en realidad yo tengo 50 años de profesión y realmente que el periodismo ha sido tan importante en tantas etapas en la Argentina, y que hoy se lo trate como una mercadería de segunda, porque yo me siento totalmente discriminado con lo que dice este señor.
Mira, justamente ayer estuve firmando un acuerdo marco con la UBA en la Facultad de Comunicación, y hablábamos de esto, ¿no? Hablábamos del ataque que también, aparte de la gente de la cultura, el periodismo tiene que ver con la cultura directamente, más allá de tu caso en particular, que tenés un programa que habla sobre cultura, pero el comunicador cuenta lo que está pasando, y evidentemente esta gente no le interesa escuchar lo que está pasando, lo que están provocando ellos mismos, ¿no? Pero también hablábamos de los hospitales, de las universidades públicas. Yo tengo un hermano que trabaja en el Garrahan y la están pasando muy mal, muy mal. Y repito, no solamente lo económico, es un tema que va mucho más allá, que tiene que ver con las libertades que ellos tanto vociferan respecto de viva la libertad, pero son las libertades físicas y de la cabeza, ¿no? Porque es alienante lo que se vive cuando alguien es perseguido, porque la palabra es eso, son gente que es perseguida, todos nosotros. Y bueno, pero respondemos con lucha y con trabajo.
Totalmente, totalmente. Además, yo soy egresado de la UBA, mi segunda profesión, y para mí es un honor ser egresado de la UBA. Soy un tipo que estudió, se formó siempre en la escuela pública, en la universidad pública, creo en lo público, soy un defensor de lo público. Y hoy escuché una nota que alguien decía que el Estado no es empresario. Entonces yo creo que hay cuestiones fundamentales que las tiene que manejar el Estado. Si podrá haber educación privada, pero fíjate vos que las grandes universidades del mundo no tienen convenio con la Universidad de El Salvador, tienen convenio con la UBA. Vos no podés, un título privado en Italia no lo podés revalidar. La de Bolonia por ejemplo, la universidad, que es una de las más importantes de Europa, te pide un título de UBA. O tenés convenio para seguir una carrera, pero con un título de UBA.
Claro, porque aparte los profesionales que trabajan en lo público son de primerísimo nivel, y que muchos por muy poco dinero siguen estando porque lo llevan en el alma, el enseñar. Pero aparte, lo público hace que haya una media en donde puede llegar a profesionalizarse desde un chico que viene de hogares muy humildes hasta alguien que ha tenido la suerte de no tener problemas económicos. Y al atacar lo público, está atacando justamente a la gente más humilde, a la gente trabajadora, y dejándole solamente el camino a aquellos que puedan pagarse algo privado, y por lo tanto sea para pocos los beneficios que tienen que ver con la cultura y con los estudios, ¿no?
Conservadurismo pleno.
Totalmente, totalmente.
Etapa superada de Argentina esta, porque los malos gobiernos peronistas de Cristina hicieron 14 universidades, por ejemplo, 2.000 escuelas. Claro. Malos gobiernos, ¿eh? Vamos a aceptar que sean malos gobiernos. Pero sí, que es un buen gobierno, ha cerrado cantidad de instituciones, hay 200.000 personas sin trabajo, 20.000 pymes que cerraron, los buenos gobiernos, ¿cierto? Porque en definitiva no se ve lo que se ha hecho, y hoy lamentablemente la obra pública en general está abandonada. Es un país abandonado el nuestro.
Totalmente. Yo lo que creo, y estoy convencido, que la gente ya se está dando cuenta de qué se trata esto. Lo ha demostrado en las urnas, lo demuestra permanentemente. Es más, yo creo que el peor propagandista de su gobierno es el mismo presidente. Y la gente ya está harta de la grosería, de la agresión. Y aparte que ven que este gobierno que vino a santificar, que vino a hablar de purificar la nación, hay corruptos, delincuentes, hay de todo. Entonces ese velo se está cayendo. Y mucha gente que en su momento, por un mal gobierno, seguramente de anterior, apostó algo nuevo, y se está dando cuenta que es toda una mentira, ¿no? Y que lo que han votado, sobre todo la gente trabajadora, insisto, la gente más humilde, creyendo tal vez que era algo que en contra del peronismo, del kirchnerismo, podía ser una salida, se dan cuenta de que están gobernando para los de siempre. Los gobiernos de derecha gobiernan siempre para ellos. Lo vivimos anteriormente en el gobierno de Macri y volvimos a vivirlo con este señor. Pero hay que hacer un mea culpa también, la gente que tenemos otra forma de pensar, que bueno, algo hicimos mal para que... Yo realmente, para mí era impensable que un señor como Milei fuera presidente. Y sin embargo, aquí está. Y está porque hemos hecho cosas mal, ¿viste?
Sí, sí, pues votar lo votaron, es decir... No vino paracaídas y entró a la casa del gobierno. No, hay que ser consciente, pero de cualquier
manera. Pero vos lo escuchabas en los programas cuando iba invitado antes de ser presidente, un año, dos años antes, y era un fantoche para burlarte. Vamos a ser sinceros, Edgardo. Y jamás pensamos que podía llegar a que esa persona, vos escuchás nomás el acto que hizo el otro día en el Movistar Arena. No se puede creer, pero en todo el mundo están hablando de la personalidad de nuestro presidente. Y aparte de esa actitud que tiene de haber vuelto a traer al fondo aquí, volver a endeudarnos, primero fue Macri, ahora lo triplicó en la deuda este personaje, y trabajando para el gobierno del norte, ¿no? Trabajando para ellos. Todo lo que hace, todo lo hace pensando en quedar bien con el gobierno americano. Cero argentinidad, cero pensar en sus patriotas. Si normalmente pensamos de que él hablaba de que quería destruir nuestra moneda, que quería dolarizar la economía, pero dolarizarla de verdad, ¿no? Como en algunos países de Latinoamérica en donde la moneda oficial es el dólar.
Ecuador, por ejemplo.
Ecuador, por ejemplo.
Que fue Domingo Cavallo el que lo hizo.
Sí, él quería llegar a ese formato. Y bueno, y avalando, por otro lado, lo que está sucediendo en Gaza, que es una cosa que no se puede creer, ¿no? Que esto va más allá de poner una postura israelí o a favor de los gobiernos árabes. Tiene que ver con la locura de la hambruna que están provocando, que eso ya lo critican todos los gobiernos, de derecha, de izquierda. Bueno, y este hombre lo sigue avalando y realmente ahí me causa mucha tristeza.
Mira, hay datos de la realidad que coinciden con lo que vos decís. La gente no le permite salir a la calle. La primera es que un presidente en un año y medio pierde todo el crédito, no puede caminar por ningún lado. Eso es un tema para observar. No es que va a perder la elección, que la va a perder además. Porque además, coincido con... Yo lo conocí en el 2020 cuando trabajaba con Mauro de panelista. Yo. En esa época sí. Lo conocí, poco antes de que Mauro fallezca lo conocí. Que no tiene nada que ver con el personaje que soy. Era un tipo que se ponía en el costado del estudio, venía solo, no tenía los problemas que tiene actualmente. Pero yo creo que además los que están usando la figura de Milei para enriquecerse, fíjate a tal punto que la ayuda económica que viene ahora la anuncia un funcionario americano, no la anuncia, no le dan la plata.
Claro, totalmente.
Ya se dieron cuenta de lo que iba a pasar. Entonces, vos fíjate que además esto va contra la figura de Milei. O sea, Milei no se está dando cuenta o no lo quieren hacer ver o lo asesoran terriblemente mal. A tal punto que todo lo que hace le va quitando votos. Lo de Esper le pegó un golpe definitivo, porque es un golpe definitivo. Y además hay un dato a la realidad. Si con la Cámara de Diputados que tiene ahora y senadores le están dando vuelta a las leyes, después del 26 de octubre va a tener menos representantes. Entonces le va a ser ingobernable. Ese es el temor que yo tengo de que a ver qué es lo que sucede después del 26. ¿Quién se hace cargo de la Argentina? Porque la Argentina, sí, convengamos, Miguel, no puede seguir como está hoy.
No, totalmente. Porque aparte este hombre es un insensible total. No entremos a ahondar en lo que pasa con los jubilados, en lo que pasa con la gente con discapacidades. Yo soy altamente democrático y creo que las urnas y el pueblo le va a ir marcando el camino a este o a cualquier gobierno que tome para otro lado. Y cuando arrancó este gobierno, los primeros 6-7 meses de gobierno, yo al menos pensaba, bueno, acá tenemos Milei para dos mandatos seguro, porque el tipo tenía... Y hoy te digo que ojalá que termine el mandato, y lo digo de verdad, porque lo otro sería una crisis institucional muy grande que yo creo que nadie la quiere para nuestro país, ¿no?
No, repetir lo que pasó en el 2001 no creo que sea posible, ni además creo que para el país es un daño absoluto, porque recordemos lo que pasó de 2001 hasta que llegó Néstor Kirchner y pudo empezar a equilibrar cuánto pasó, ¿no?
No, por eso, no es el camino ese, el camino es que este hombre, o sea, que a partir de las cámaras se le vaya marcando el camino al Ejecutivo, y no esta actitud que tiene de que es el manda más, no sé, un emperador, donde si algo no le gusta, manda el decreto. Ahora pasó este tema del que se votó ahora en senadores hace poco, del proyecto, con el famoso artículo 3 que sacaron, que senadores lo va a volver a aprobar, pero él ya ganó tiempo, y aparte de eso, después dice ya que el que lo va a vetar, o sea, no se puede gobernar de una manera, algo él tiene que escuchar. Cualquier persona que está al frente desde una institución como la entidad como Argentores, llevado eso a un país, tiene que escuchar a su alrededor qué pasa, qué le dicen los socios. En nuestro caso son los socios. En el caso de él es el pueblo que le está marcando situaciones que no es por ese lado. Y él insiste por ese lado. Habrá gente seguramente del entorno que lo avala, que lo aplauden, y él insiste por ahí. Si él tuviera un momento de para recapacitar y de golpe a través de lo que le dicen las cámaras de diputados y senadores, repensar, se podría encaminar la cosa y llegar a un fin de mandato honorable, ¿no? Pero ya te digo que no creo que con las políticas estas Milei tenga mucho futuro.
No, además hay un dato de la realidad, ¿no? Hay una moción de censura para el jefe de gabinete porque no se puede desconocer lo que tiene que ver con las leyes que se aplican en la Argentina. Es decir, cuando la Cámara rechaza el veto y aprueba, ¿no?, la ley que se ha promulgado, la discapacitada.
Tiene que promulgarla.
La tiene que ejecutar, no tiene vuelta.
Totalmente.
No, creo que la promulgó, pero le ha mandado una presentación, ha hecho en la Cámara diciendo de dónde va a sacar los fondos. Una chicana aparte infantil.
Sí, claro. Es todo para retrasar, ¿viste? Es todo lo que hacen. Todo es una bajeza. Llevándolo a la cultura. El Inca, por ejemplo, o el Instituto Nacional de Teatro, o el Fondo Nacional de las Artes, no lo han cerrado porque no pueden, porque es por ley, y deberían, pero tienen una gana bárbara, pero no pueden. Entonces, ¿qué hacen? Desfinancian. Hacen decretos para desfinanciar. Entonces, el Inca está parado, no se produce nada, el Instituto de Teatro está parado. Entonces, hacen daño de otra manera. No lo pueden cerrar, te lo desfinancio. Y esa política es la que la llevan acá. Pierdo en las cámaras, te hago un amparo en la justicia o te mando un decreto para tirarlo atrás. O sea, siempre ganar tiempo, siempre molestar, hacer daño. Y eso hace de que uno tenga una vida diaria que no sea buena. Porque uno vive permanentemente pensando a ver con qué se vienen ahora, cómo vamos a trabajar, y más cuando uno tiene una responsabilidad de una institución, ¿no? Que vos sabés bien que es una mutual en donde tenemos socios que le otorgamos prepagas, pensiones, ayudas asistenciales, y la idea primaria que tenían ellos era evitar que fuéramos mutual. Me tocó ir a hablar al Congreso, con los diputados, eso fue en la época de Ley Bases, al comienzo. Uh-huh. Y eso después se frenó. Pero también es verdad que íbamos a hablar con diputados y senadores que no tienen idea ni lo que era una sociedad de gestión ni lo que era el derecho de autor, no todos, ¿eh? No todos. Pero no tienen idea. Entonces teníamos que hacer docencia explicando por qué la importancia de una sociedad de gestión, por qué no está bien desregularlas. Bueno, es lo que nos está tocando vivir, Edgardo, y hay que afrontarlo y hay que luchar para que no siga prosperando.
Claro, nosotros en una época, yo tuve 10 años en el Canal 9, en el noticiero, sí. Obviamente me llevó Romay, con quien siempre tengo un agradecimiento perpetuo para Alejandro.
Trabajé con Alejandro también.
Y tal vez nos juntamos con Ricardo Rodríguez, nos conocimos en el canal y el otro día nos volvimos a ver. Después de muchos años. Pero Romay era un tipo que producía tanta ficción, como todos los canales, pero Romay fue un tipo tan avanzado en cuanto a la producción que había de ficción. Nosotros en el noticiero tenemos presupuesto para viajar a hacer cualquier cobertura. Fíjate que hoy se ha desvirtuado el oficio con el telefonito, hoy se ha desvirtuado el oficio del periodista. Más allá del ataque que haga este señor y de los ensobrados que siempre lo subo, pues fíjate que hoy te transmiten de cualquier lado con un teléfono. Ya no hay plata para viajes, no se cumplen los estatutos. Nosotros tenemos un estatuto, el periodista era maravilloso, pero Telefe en un momento determinado le dijo a los empleados, a los periodistas, mire, vamos a hacer de lunes a viernes 9 horas y no trabajan el sábado. Y se acabó el estatuto, con todos los beneficios que tiene el estatuto del periodista. Sí. Y ahí estamos hablando de los 90, no estamos hablando de ahora. Entonces
pero los 90 tiene una similitud con lo que está pasando.
Totalmente, y está casi la misma gente, te diría.
Sí, claro.
Están los descendientes, que son peores todavía.
Que son peores todavía, de verdad.
Vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Y vamos a hablar de tu carrera tan impresionante.
Dale, va a ser un placer.
Miguel Diani, presidente, ¿no? ¿Está bien?
Presidente, sí. Por cuarto mandato consecutivo.
Extraordinario. Presidente de Argentores en el País y los Escritores. Usted.
Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en terapia, con prólogo de Gabriela Zaidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película, de Edgardo Miller, con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy, de Rodolfo Garabano. Veo, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura. En www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Las Heras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Paceño y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela. En venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Estudio Jurídico Integral Gattari Lex, especialistas en Derecho Penal, una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gattari Lex al 11 15 54 00 23 45.
Jubileo, la trama secreta. Uno de los casos más enigmáticos de la historia policial argentina. Una desaparición llena de interrogantes y pistas falsas. Jubileo, la trama secreta, de Ricardo Filiguera. Una edición de Sudameris Libros. En venta en todas las librerías del país y Mercado Libre.
El País y los Escritores, capítulo 502, hoy con Miguel Diani, presidente de Argentores. Este es el programa de la Sociedad Argentina de Autores. Bueno, Miguel, tenemos que hablar de tu vida autoral, porque en este programa ha venido muchísimas veces Oscar Tato Tabernice. Muchas veces vino el Tato acá.
Muy amigo mío.
Pero ¿sabes lo que descubrimos el otro día? Que es increíble, que éramos compañeros en primer año de la secundaria.
No te puedo creer.
No, yo tampoco. Es increíble, porque me cuenta la historia de un libro que publica, por qué le pone el nombre a un personaje. Y empezamos a hablar de qué escuela, y yo le digo, yo tengo un amigo, tenía un amigo con ese nombre, y ahí surgió que éramos compañeros de la misma escuela del Nacional de Santos Lugares, de que él es de ahí. Fíjate vos, cosas de la vida, ¿no?
Cosas de la vida. A mí alguna vez me pasó algo similar con alguien que habíamos compartido un año de secundaria, el segundo año de secundaria, y después con los años, cuando ya éramos... yo tenía 40, me lo crucé en otra actividad y le veía la cara y él también me veía. Y un día empezamos a hablar y salió que éramos compañeros de la secundaria. Que habíamos estado hacía 25 años atrás, éramos pibes, compartiendo un aula. Es muy loco eso, ¿sí?
No, pero acá fue increíble porque fuimos de paso por paso reconstruyendo, ¿no? Y claro. Porque empezamos a hablar de tal personaje, de este otro, y eran mis amigos. Y eran mis amigos, me decía, y eran los míos. Increíble. Bueno, Tato, un tipo entrañable para este programa.
Totalmente.
Además, autor de grandes éxitos como vos. ¿En qué año arrancás? ¿Cuándo empezás a escribir? Porque esto de ser autor es una profesión también compleja, ¿no?
Mira, yo tengo mis comienzos en todo este camino. Está ligado a la actuación, ¿no? Yo estudié teatro en la Escuela Municipal de Arte Dramático, después estudié con Gandolfo 4 años, y bueno, yo no buscaba textos para hacer, y te hablo que tenía yo 26 años, 25, por ahí, y a veces no encontraba textos que tuvieran que ver con lo que yo quería contar, ¿no? Entonces empecé a dibujar algunos textos, algunos guiones, que los empecé a hacer en los boliches. Antes se llamaba unipersonales, hoy se llama stand-up. y lo hacía solo, lo hacía con una novia que tenía en esa época. Y ahí empecé a hacer, a escribir cosas que tienen que ver ligados con el teatro. Y ya algunas primeras piezas teatrales las tengo de esa época. Pero como era actor, también laburaba como actor en televisión. Y los conocía a Jorge Maestro y a Sergio Baiman, que eran autores que ya tenían, eran conocidos. No lo que fueron después, pero ya eran conocidos. Te hablo del año 86, 87. Y resulta que un día me van a ver un espectáculo y me preguntan, uno los invitaba, ¿no?, para que te vayan a ver, para después que te convocaran para actuar. Entonces me dicen, veniste por la oficina el lunes que viene, me dieron la dirección, que queremos hablar con vos. Y entonces yo fui con la expectativa de enganchar a algún personaje importante. Y me dicen, y me interesaba escribir televisión, porque les había gustado mucho el texto que yo había hecho como actor, y sabían que era mío, y le dije, sí, pero no sé cómo es, porque tranquilo, me dicen que te vamos a guiar. Y ahí comencé con ellos en Canal 7, colaborando con ellos en un programa que se llamaba Pocas Pulgas, y fueron mis primeros pasos como guionista de televisión, año 88, por ahí 88, 89, calculo. Y después de eso, la primera oportunidad que vino fue cuando salió Detective de Señoras. Uh-huh. Fue en 13, se lo escribía Moser dejó el programa, y entonces la producción estaba buscando autores, y yo tenía productores que conocía, amigos, porque era actor, pero que sabían que también escribía, y me consultaron si me interesaba probar escribir ese programa. Y yo le dije que sí. En esa época, viste, no había un mango, la heladera vacía, y uno hacía de todo. Entonces tomé coraje y dije que sí, y arranqué a escribir ese programa con Daniel Di Conza, que empezamos a escribir los primeros capítulos. Había otros autores también que escribían otros capítulos, eran unitarios, semanales. Y en un momento dado la producción nos dice, miren, ustedes son los que nos gustan y tienen el estilo del programa, queremos que hagan todo el programa ustedes. E hicimos todo el año ese, lo hicimos nosotros, y fue el primer programa importante que se veía mucho, y que empecé a ganar mis primeros mangos importantes en Canal 13. Y de ahí se dio que nos convocaron para escribir Sponte 10, que arrancó como un programa de verano, y que como anduvo tan bien, duró 4 años, por suerte. En el medio escribimos también Aprender a Volar, varios programas en el 13, después fui al 9, donde te comentaba que quizás puede ser que nos hayamos cruzado, hice La Nena.
Claro. ¿Qué fue la vuelta de Rigoli esa? ¿Estaba Rigoli?
No, era La Nena original, la historia de La Nena original, sí. Pero era Tira Diaria, y el padre era el Tano Rani.
Ah, el Tano Rani, claro.
Y después los chicos eran todos nuevos. Y fue una anduvo muy bien, estuvimos un año y pico, en el 9, y después hice otro programa que se llamaba Cada Día Te Quiero Más, también, que empezamos en el 9. Y después mutamos al 13, bueno, y varios programas más. Con Tato también escribí, con Tabernice estuvimos escribiendo para Paraguay, para Chile, bastante linda esa época. En esa época nos conocíamos con el Gordo Rodríguez, él estaba en Telefe y nosotros estábamos en Canal 13, cuando él estaba haciendo Grande Pa, nosotros hacíamos Sponte 10, y eran dos programas que eran dos tanques, ¿viste? Y siempre estábamos viendo a ver quién medía más, en la época en que había rating de 50 puntos en los programas, porque claro, el cable no existía, y la oferta que había era se limitaba a lo que eran los canales de aire. Entonces un programa te podía tener 50 puntos rating, el que andaba mal tenía 15 puntos, imaginás, hoy 15 puntos matan por 15 puntos.
9 diario, nosotros hacíamos 40 puntos.
Claro, eran esos números que eran increíbles.
40 puntos, y vos decías, venía la Rosy y decía, che, tu nota con Bayan me dio 34 ayer. Me quedó media corta, 34.
¿Qué está pasando?
34. Me parece que todo el encendido de hoy no da 34.
No da. Bueno, fue una época de gloria de la televisión, con gente como Romay en el 9 y toda la gente que estaban en, tanto en Telefe como en el 13. Realmente una época de oro, donde se competía, donde los programas salían a competir, pero una competencia sana había. Y bueno, y después comenzaron las productoras independientes, los canales dejaron de producir, Romay vendió el canal y ya todo se fue transformando.
Tristemente, porque fue el cierre de una fuente de trabajo extraordinaria, una empresa familiar, y yo tuve
mucho trabajo.
Y lo generoso que era Romay.
Muy generoso.
Sí, la gente no tiene idea. Cuando Romay, la verdad que hay que ponerse de pie para nombrarlo. Era un tipo totalmente generoso, talentoso, un tipo que tenía una visión extraordinaria y que conocía a la gente del canal, él conocía a todo el mundo en el canal. Era un tipo que le pasaba por alto, él sabía quién eran, qué hacían. Y bueno, también yo coincido con vos, fue una época dorada. Nosotros dejábamos... Te escucho.
No, yo decía que en la época de Romay, me acuerdo que Romay nos invitaba a su casa.
Claro.
Quedaba en Cazadores, ¿no? Puede ser la
claro, calle, ahí, ¿no? Montañeses, ahí.
Montañeses.
Claro. Que eran los estudios de caballo que él se compró de a uno.
Claro, claro. tenía un fondo que era un parque impresionante y había una en el living de la casa, estaban los estudios hermosos, había una señora paraguaya que era como el ama de llaves de él, ¿no? Que le manejaba todo. Y a veces andaba descalza ahí por el comedor. Y ella pasaba, no estábamos trabajando, y venía y capaz que te lo retaba a Romay, ¿viste? Don Alejandro, usted no sé qué cosa. Y él, sí, cómo no. Era muy gracioso. Era muy graciosa. De hecho, algún personaje ha salido con la personalidad de esta señora. Y muy, muy generoso Alejandro, ahí en recibía. Y aparte, permanentemente metido, a mí me llamaba a casa en la época en que te llamaban al teléfono de línea, cuando estaba el programa al aire de La Nena, él veía los programas, capaz que sonaba el teléfono después del programa y te llamaba, tanto como para decirte que le había encantado, como para decirte que hay algo que no le había gustado. Pero estaba a tiro siempre, viste, un hombre realmente entrañable y muy comprometido con lo que hacía.
Totalmente, era de llamar. En una oportunidad, viste que las maquetas, se hacen las maquetas para las escenografías, y un día estaba mirando el noticiero y claro, las luces se habían cambiado y ya los colores que él tenía en la maqueta salían de otro color. Y se vino al canal en chancletas, no sé si con
Lo creo.
A los gritos buscando a Bede, ¿te acordás? Bede era el escenógrafo. Bede, ¿dónde estaba? Enloquecido porque se veía otro color, ¿no? Y era un tipo que además prestaba atención a lo que se hacía en el canal. No es que él le pasaba por alto. Yo recuerdo una vez que le hago una nota a Terraño en Pinamar, ¿no? Y entonces yo conocí la historia de Romay con Terraño, y la cuento ahora porque, bueno, Romay ya no está. Me dice, ¿a quién entrevistaste en Pinamar? No, yo fui a hacer el caso Cabezas, pero ¿entrevistaste a algún político? Por ahí había visto lo que yo había hecho. Sí, le digo, Rodolfo Terraño, no me lo nombres, me dice. No, pero mire que es un político. Entonces me cuenta la historia. Él iba una vez por año a Estados Unidos porque se trataba de una enfermedad allá en Estados Unidos. Y sí, él le había bancado un libro, 12.000 ejemplares, a Terraño. Iba a Estados Unidos y lee un libro comprado en Estados Unidos y parecía que Terraño lo había expoliado de ahí el libro. Y vino tan enojado que lo quemaron. ¿Te acordás en Heli el patio que a veces hacían algún programa en el patio de atrás?
Sí.
Bueno, ahí quemó la edición. Un tipo extraordinario. No. Pero bueno, es una época que pasó, que los que la vivimos la disfrutamos. Y además, un rédito. Yo creo que como en esa época el rédito económico para los que trabajamos en la televisión no volvió nunca más.
No. Yo siempre digo que gracias a la televisión he podido armar una familia y comprarme mi casa y estar hoy tranquilo, ¿no? Y algo de eso es lo que desde la institución intento devolverle a nuestros autores, a nuestra gente, ¿no? El apoyo, el estar. Hoy no hay la ficción que debería haber, las plataformas no alcanzan para nada a cubrir la necesidad de los autores y las autoras y bueno, y en general de los técnicos, de los actores. Pero bueno, desde la institución tratamos de estar siempre presentes y es la manera que yo he encontrado para devolver de alguna manera todo lo que la escritura me dio, ¿no?
Y hoy, en tu función por cuarto mandato de presidente de Argentores, ¿seguís escribiendo? ¿Estás escribiendo?
Mirá, escribo teatro, sí, escribo teatro. Siempre escribo, porque es mi esencia, ¿no? O sea, yo siempre digo que empecé en esto como actor, después escribí y en la escritura llevé mi experiencia de que había sumado como actor. Y esas dos cosas están también en la entidad ahora, en la gestión. Me encanta gestionar. Soy un tipo, en lo cotidiano, sensible, un tipo que no le da lo mismo que el otro la pase mal. Y entonces por eso tengo un compromiso muy grande con toda nuestra gente, ¿no? Como te decía, es una manera de devolver un poquito todo lo que la profesión me dio. No le puedo dar laburo a un compañero porque no hay laburo y aparte no es la función de Argentores, pero sí darle una mano si la necesita, ¿viste? Y en eso es lo que estamos. Y escribo teatro. Ahora, viste que con las nuevas tecnologías escribo en la tablet o escribo incluso en el teléfono celular. En algún rato que estoy en la oficina, si tengo libre, me pongo a escribir. Y todos los años estreno teatro. Teatro independiente, teatro comprometido, teatro de autor, ¿no? Que trato de decir cosas que siento que hay que decir. Y nada, pero es mi escape de la locura. Como dije siempre, ¿no? El arte te aleja un poco de la locura cotidiana.
Es sanador el arte.
Es sanador.
Es sanador, sí. Porque aquellos que tenemos sentido social, ¿no? Porque muchas veces hay colegas nuestros que no lo tienen, pero cuando estás en una función como la tuya y ves una situación tan grave, que se fue grabando porque, bueno, se fueron yendo los tipos que pensaban distinto. Se fue Romay, se fueron los directivos que tenía del 11, fue cambiando de mano, la ficción se fue muriendo, el streaming yo creo que tiene vida corta, me da la idea que el streaming tiene vida corta, no lo veo como algo perpetuo, pero no importa. Pero hoy
tampoco creo que eso fue algo que nació, la pandemia nos trajo algunas cosas y entre esas nos trajo el streaming.
Pero no creo que sea definitivo, ¿eh?
No creo para nada tampoco, para nada.
Yo creo en los medios tradicionales, porque como creo en el libro físico, yo escribo, me gustan los libros físicos, no desecho lo que es digital.
Totalmente.
No lo desecho. Pero lo bueno de que se nota en toda la gente que están Argentores, y en el acto el otro día quedó confirmado, todos tienen un sentido social, todos. Y bueno, eso tiene que ver también con la formación que ustedes tienen, con la lucha, porque bueno, a veces detrás de un nombre generalmente hay una lucha impresionante. Yo siempre cuento que cuando empecé en Radio Belgrano, que estaba ahí para llevar papeles y me daban 5 minutos para decir algo, 5 minutos, mi vieja me daba la guita que tenía, pobre, era jubilada, y a mí me cansaba para tomar a las 3 de la tarde un café con un cortadito con un platito de aceituna. Era todo lo que yo podía comer en el día. Y bueno, y eso alguna vez te va a dar resultado o no. Mucha gente no ha llegado. Por eso
y sí, es un camino, por eso lo importante es disfrutar el camino, porque si uno se fija solamente en la meta, en la vida, en cualquier cosa que haga, ¿no? Es como empezar un noviazgo con una pareja y ya estar pensando en que, bueno, ahora me voy a casar, ahora voy a tener hijos y ahora voy a tener nietos. No, es el camino, uno lo transita y todo se va dando, y hay que disfrutar ese camino, porque la vida del artista es dura, es muy difícil. Y yo siempre cuento que en algún congreso internacional que me tocó participar, había una presentación que se hizo respecto de la importancia Yo siempre te echo esto de la sociedad de gestión porque lo llevo más fuerte que yo. Y resulta que se hablaba de la importancia de la sociedad de gestión. Porque un artista, ya, en este caso un autor, puede ser también un actor o puede ser un director de cine, un músico, llega a una edad como la mía, la nuestra, 60 y pico largos, uh-huh. Ya tu obra no se da tanto o quizás pasó tu plenitud como artista, salvo excepciones, ¿no? Entonces, si vos no juntaste un dinero durante tu vida y no estás casado o casada con alguien que labure de otra cosa, uh-huh. O si no venís de familia de plata, te les complica mucho. Entonces, la presencia de una sociedad de gestión hace que a través de la mutualidad puedan tener una prepaga médica gratuita, como en el caso de Argentores. En el caso de Argentores son dos prepagas médicas gratuitas, tienen los socios, una vez que llegaron a una cierta cantidad de actos, que está ligado a la obra que hayas hecho durante tu carrera. Una pensión que se da de manera mensual, que es más alta que la mínima que da el Estado. Ayudas asistenciales, desde una socia que se le voló el techo una tormenta y Argentores fue y le puso el techo, hasta un problema con algún chiquito de un socio que necesita, por tema de discapacidad, sillas especiales, y Argentores se las provee. O sea, y eso es la manera, eso es lo mismo que hablábamos hoy, que decíamos, estado presente o estado ausente. Así como yo creo en un estado presente, como vos también por lo que dijiste hoy, ajá, también creo en una sociedad de gestión presente, que tiene que ver con esto. Y que de alguna manera venimos a ayudar y a reemplazar, entre comillas, lo que el Estado debería hacer, ¿no? Y que lo está haciendo mal, o que en el caso de este Estado en particular, que no lo quiere hacer.
Ahí está, la palabra es no lo quiere hacer, porque es una realidad absoluta lo que contás. Yo siempre reconozco que a mí el que me lavó la cara y el que me dio la posibilidad de tener una carrera larga fue Romay. Esos 10 años Romay, pero yo la pensé bien. Yo me di cuenta que, como dice el tema de Fabiana Cantilo, nada es para siempre. Entonces yo laburaba miles de horas, porque nosotros cobramos el convenio, y el convenio era muy bueno. Tenías las primeras 6 horas extras al 100, las segundas al 200, franco trabajado, compensatorio, era un montón de plata la
carrera. Era Disney.
Sí, yo hacía el noticiero de fin de semana, que Romay nos había pedido un grupo que tuviéramos, y yo el fin de semana sacaba un sueldo por ir sábado y domingo. Entonces yo invertí en ladrillo, viejo. Primero que invertí.
Sí, yo hice lo mismo.
Ladrillo, porque esto es como dice el dicho, ¿no?, en el ambiente: un día come faisán y después come plumas.
Claro, es así.
Es así, es real. Pero bueno, sí, yo creo en el Estado. Soy un tipo que estoy convencido que el Estado, primero, el Estado no es que es empresario, el Estado es inversor. Cuando vos financiás el Garrahan, estás invirtiendo en salud. Cuando financiás la universidad pública, estás invirtiendo. Porque cuando vos desfinancies, está pasando con los oficios. Fíjate que hoy no hay oficios casi. Fíjate. Claro. Y con la universidad pública, cuando vos la financiás, lo que estás creando, lo que te va a dar el futuro, porque no podés desarrollar un país sin técnicos, sin científicos. Y aquí, hace años que se está castigando aquello que podría darle al país la posibilidad de crecer. ¿Por qué no crece el país?
Pero aparte, en los países avanzados, hay estados presentes.
Por supuesto.
Que están acompañando a la gente. O sea, este invento de que soy un topo que vengo a destruir el Estado desde adentro, es una locura. Es una locura lo que está haciendo esta gente. Pero igual, yo, como te decía al comienzo, soy un convencido de que a esta historia le queda poco tiempo.
Yo totalmente de acuerdo, y quiero decir algo que es importante. Yo voy mucho a Europa, ahora tuve 3 meses. Quiero decir algo. Es mentira que en Europa, si vos te enfermás, no te atienden. En Italia, por ejemplo, el pronto socorro te atiende gratuitamente a cualquier persona, si argentino, si extranjero. Eso es mentira. En España pasa lo mismo. No quieran convencernos de que... Bueno, he estado en Canadá varias veces, me tocó un caso ir así, y después volví porque me gustó Canadá. La salud es absolutamente pública en Canadá. No existe la salud privada. A ver, saquemos la careta. Tampoco nos quieran engañar con cuestiones que son absolutamente conocidas en el mundo.
No, y comprobables.
No,
comprobables.
No, sí, sí, pero obvio, obvio. Entonces, nos falta un poco más de formación, por eso es importante leer, y es importante que los medios tengan personas que comuniquen bien. Yo creo en los periodistas, creo en los locutores, pero hoy hay tanta gente que no tiene formación. A ver, yo soy abogado de profesión, mi segunda profesión. Yo tuve que ir a la facultad a tener un título y una matrícula. No puedo ejercer sin matrícula.
Pero obvio.
Pero nuestra profesión la hace cualquiera.
Bueno, a los artistas les pasa lo mismo, ¿no? O sea, o podés ejercer sin tener un título. Pero está ligado siempre, yo siempre digo que los espacios los hacen las personas.
Exacto.
O sea que vos sos un periodista con tu característica porque Edgardo es así.
Sí, yo soy así.
Edgardo abogado o Edgardo periodista. Cuando hay un sinvergüenza, va a ser sinvergüenza siempre, sea periodista o sea abogado. Entonces, yo creo en la gente y que los lugares y los espacios lo hacen la gente. No es que ser presidente de un país sea una porquería. Este tipo está haciendo que sea una porquería.
Claro, claro.
Entonces, vendrá gente como estuvo en su momento Néstor o Cristina, con las críticas que uno puede hacerle, pero que han honrado su espacio como presidente.
Ahí está, hay que mirar el balance, porque también, vos fijate, yo lo digo como abogado esto, es increíble que ni siquiera es un delito de omisión por la que está condenada Cristina. Le acusan, no. Es una barbaridad jurídica que esto la van a dar vuelta seguramente con el amicus en la Corte Interamericana. A ver, y lo curioso es que lo que firmaron los cheques y el jefe de gabinete están absueltos. Es
una no cosa, nada.
Es como que vos vas preso en tu institución, pero el tesorero que firmaba los cheques no tiene nada que ver. Es una cosa increíble del derecho. Y es un non bis in idem que prohíbe la Constitución, porque está juzgado dos veces este delito, que fue lo que le pasó a María Estela Martínez con el famoso cheque de la Cruzada Solidaria, que había sido absuelta y los militares le volvieron a hacer un juicio y la condenaron. Bueno, todas esas cosas que pasan en la Argentina, sucede que si no tenés formación, vos creés que simplemente publicidad a favor de... No es publicidad, es la verdad. Analicen.
No, analicen. La verdad.
Analicen. Pero bueno, Argentores, la verdad que es un orgullo. Yo llevo 50 años de socio, estoy asombrado que han pasado tantos años. Y
50 años de fidelidad.
50 años es una vida.
Es una vida, realmente, te digo.
Y acá, en SADE soy socio honorario también.
Ah, bueno.
Me faltó ser vitalicio en vos, que ya estaba completo. Bueno, Miguel, la verdad que un placer. Felicitaciones, bueno, cómo llevan Argentores. No hay que, sos una persona de lucha, no vas a abandonar nunca, me da mucha tranquilidad, porque también la comisión vi que es una comisión importante, gente con sentido social, y hoy es muy necesario, porque cuando el Estado se corre pasa lo que está pasando en todos lados hoy. Si el Estado no se hubiera corrido, no estaría el narcotráfico como está hoy y no hubiera pasado el crimen de Varela, por ejemplo. El Estado se corrió.
Sí, totalmente.
Además, alguna vez
dicen que están combatiendo todo, ¿no?
¿Qué van a combatir? Mira, un día el profesor de Derecho Penal nos dijo en la facultad, para que exista el narcotráfico tiene que haber un sector del Estado que esté en connivencia, listo. Si no, no puede existir. No puede existir. Así que bueno, pero vayamos por una Argentina mejor. Conozco muchos países, pero el mío es el mejor.
Yo también conozco muchos países y no viviría en otro lado que no fuera Argentina.
Yo cuando estoy mucho tiempo fuera ya me aburro, me quiero volver, porque el idioma, las costumbres, la comida, los amigos.
Está lindo para conocer, para ver el lugar, pero después mi casa es esta, mi casa es mi país.
Hablamos el mismo idioma, no el idioma, la palabra. No. Hablamos el mismo, tenemos la misma idiosincrasia, eso es lo que vale.
Totalmente.
Un placer tenerte en este capítulo 502 del País y los Escritores.
Bueno, te agradezco la posibilidad de estar.
Un abrazo para todos Argentores.
Un abrazo grande para vos y para tu gente.
Muchas gracias. Miguel Diani, presidente de Argentores, hoy aquí en este capítulo 502 del País y los Escritores, Operación Técnica Leo, producción la señora Viviana del Río, investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí el País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. hasta nuestro próximo encuentro.